de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Buen sábado, buena semana, buen fin de semana para todos, para todas, para la comunidad en general, particularmente para los docentes. Una semana que fue muy intensa en las escuelas, ya lo saben ustedes, con asambleas donde se debatió muchísimo. Lo que, bueno, finalmente ayer en asamblea se rechazó el tema central, por supuesto, que va a ser ese. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Bueno, otro sábado aquí.
Un sábado más, como diría el tango.
Un sábado más, como diría el tango. Esta es toda la frase armada. Che, sí. Mucha información con respecto a lo que pasó toda la semana y que tuvo su culminación ayer en la asamblea provincial. Una asamblea muy, muy interesante por los... Más allá de los acuerdos o no, que pueda haber posiciones diferentes, me parece que tenemos mucho material y por eso lo hemos invitado acá al piso a nuestro querido secretario general Juan Montserrat, que nos va a contar un poquito de cómo estuvo la asamblea y cuáles son los temas centrales en los cuales se basaron para que la propuesta todavía no sea aceptada. ¿Sí? Claro, que se siga que se siga negociando y que se siga construyendo, porque hay puntos que...
Bueno, vale la pena, discúlpame que te interrumpa ahí, vale sí. La pena esa aclaración que has hecho. No dijiste que la propuesta fuera rechazada, y yo dije rechazada, en realidad no fue todavía, no fue aceptada, es decir, fue considerada inconclusa de alguna manera, porque, incompleta.
Inclusive, si bien hay medidas de acción, porque vamos a hablarlas también a estas, la asamblea pasó a un cuarto intermedio, y se habilitó a seguir negociando la mesa negociadora, porque hay puntos de la construcción de la propuesta que no están cerrando.
Está bien, perfecto. Es decir, no es que hay un rechazo abierto, sino que hay, podríamos decir que sigue en construcción.
Una revisión,
ahí está. Bueno, perfecto. Tenemos otras cuestiones. Se viene el Día Internacional de la Mujer. En la jornada de mañana va a estar Silvia Marchetti con nosotros. Seguramente nos anticipará todo lo que hay, ¿no?
Tienen bastantes actividades. Obviamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadores mañana. Se va a realizar la marcha el día lunes y tenemos otras actividades también hasta el día viernes que se propone como sindicato y desde la Intersindical de Mujeres, así que tiene mucho para contarnos Silvia enseguida.
Bueno, y vamos a estar con una experiencia que viene de uno de los lugares, particularmente uno de los más bonitos, me parece que tiene la serranía cordobesa, como es la zona de San Javier,
Lullaba, el Camino de la Costa.
El Camino de la Costa, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una experiencia súper linda.
Es así, vamos a conocer un proyecto que se llama Un Viaje por el Universo de la Escuela José María Paz de La Paz, de esa población tan linda de allí, de la costa serrana nuestra, del otro lado, Córdoba es del otro lado, como dice el José Luis Aguirre.
Así es. Bueno, señoras y señores, todo esto y muchísimo más en esto que comienza así.
¿Sabías que podés solicitar el taller Aula Digital Móvil para tu escuela? Conocé el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC, construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, 12:06 minutos en la República Argentina, tal como lo anticipaba Oscar, está Juan Montserrat, secretario general de UPC, aquí en piso para charlar de lo que ha ocurrido durante la semana y básicamente lo que ocurrió ayer en una asamblea rica, la calificaba Oscar, intensa, imagino. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, me parece que valen las palabras, en este caso sirven, por supuesto, pero en este caso las palabras y las precisiones. Decir que los docentes rechazaron la propuesta del gobierno, como ha trascendido por ahí, no sería del todo correcto.
No se discutió eso, si rechazamos o la declaramos insuficiente. Me parece que estuvo, incluso la resolución dice claramente declarar la propuesta del gobierno provincial insuficiente. Es decir, me parece que un rechazo, los trabajadores no rechazan plata, de ninguna manera dicen, no, yo no quiero cobrar esto. Normalmente un trabajador pretende ganar más, pretende que se mejore la oferta, tiene dudas sobre cómo se construye y demás, pero evidentemente la propuesta está dentro de los parámetros generales que se ha estado discutiendo en el resto de las provincias. Uh-huh. Obviamente siempre uno necesita más dinero, pero también es cierto que uno tiene que vincular la necesidad con la posibilidad. Entonces, si uno analiza la posibilidad, el tema de los contextos en los cuales se desarrolla la política gremial en Córdoba, el apriete que siempre nos pega el gobierno provincial con el tema de los descuentos de días de paro y demás, tiene que considerar las adversidades que también tiene los procesos de acción y de lucha. Así que bueno, hemos discutido mucho, fue muy interesante porque se fue desentrañando claramente dónde está la inconsistencia principal, dónde está la duda principal que tienen las compañeras y los compañeros en toda la provincia, y aparece con toda claridad, si bien el porcentaje del resultado tiene un componente nacional, tiene un componente provincial, bueno, discutimos eso también, por qué tenía que tener el componente nacional dentro de la propuesta provincial, porque nosotros consideramos que la lucha nacional también tiene que estar reflejada en el componente salarial. Digamos, después de mucho debate y mucho discutir, incluso antes de la asamblea, cuando nos juntamos con los secretarios generales, aparece con toda claridad cuál es el problema principal, cuál es el núcleo duro de dificultad, que es la baja de aportes personales con la cual construye el gobierno provincial la propuesta.
Explícalo un poquito, porque me parece que esto no es fácil de entender.
No es fácil
para el
de
público.
Entender. Mirá, hay la propuesta, nosotros estamos manejando siempre salarios de bolsillo, por lo tanto, no. A lo que pasa dentro del salario no nos fijamos, no le damos tanta importancia. Antes le daban mucha importancia lo que era el básico, la promoción a la calidad educativa, todos los componentes del salario. Como son tantos los componentes del salario, realmente creo que tiene que haber, Roberto y Ricardo son los únicos dos que deben saber exactamente cuánto vale cada componente salarial. Claro. En realidad, uno se fija en el final, en el salario, inclusive no se fija cuánto descuento tiene. Si vos me preguntás a mí cuánto me descuentan para el APRO, cuánto me descuentan, dudo porque no lo sé.
Está bien.
Y siempre me fijo en el componente salarial. En el salario líquido de bolsillo, en el neto de bolsillo, sin el descuento de cuota sindical. Está por bien. Eso los compañeros dicen, no, pero vos me expresás un valor que está en el simulador, pero no es eso lo que yo cobro, y bueno, porque eso afilió al sindicato, entonces
claro,
tengo que cantar el 2,5% de eso. Bueno, ese es un dato. El otro dato fundamental es que nosotros, con esta cuestión de que no llegamos a la canasta, siempre estamos trabajando, todas las jurisdicciones están trabajando sobre los pisos salariales, olvidando la escala. Entonces, bueno, siempre uno intenta en lo posible de poner mucho esfuerzo en expresar en el piso salarial un monto más o menos significativo y una porcentualidad significativa. El tema es que en esta oportunidad el gobierno de la provincia, también en otros años anteriores, ha ido bajando los aportes personales. Los aportes personales, estábamos en el 18, los bajó al 13,5 y ahora pretende bajarlos al 11%. Entonces, bueno, ahí aparecen todas las dudas. ¿Por qué hacía esta maniobra el gobierno provincial con el tema de los aportes? ¿Cuál es la razón por la cual, en vez de dar un aumento genuino de salario, apela a la herramienta de la baja de aportes personales? Bueno, y en ese punto ellos tienen una explicación. Dicen, mirá, si yo tengo que poner más porcentaje, tengo más masa salarial, me cuesta más. En cambio, expreso mejor un salario de bolsillo si apelo a la baja de aportes personales. Entonces, bueno, todos los compañeros dicen, tienen mucha razón en decir, no, pero acá se viene una reforma previsional.
Ahí va.
Acá se viene una reforma previsional, acá me quieren llevar al régimen general.
Disculpame a lo mejor la perogrullada, pero que quede claro que menos aporte de los trabajadores, menos plata para la caja.
Claro, pero al mismo tiempo hay una cantidad de normativas que los compañeras y las compañeras no tienen por qué saberla, como por ejemplo el artículo 7 de la ley 8024, que dice que cuando unilateralmente el gobierno baja aporte, los tiene que compensar con mayores cargas patronales, o sea,
para no descalzar la caja.
Para no descalzar la caja, pero a su vez la caja está descalzada.
Sí.
Porque tiene déficit, hace mucho que tiene déficit, y Schiaretti ha sido una de las personas que permanentemente ha estado discutiendo el déficit. Fue a Buenos Aires, hizo la reforma previsional, consiguió el acuerdo con la Nación para que le financiaran parte del déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad no alcanzan para pagar todos los beneficios de la caja. Eso es lo que está pasando. Entonces, se genera un déficit, lo cual obviamente el gobierno de la provincia dice, mirá, el régimen jubilatorio, un régimen general, nacional, no tengo por qué pagar con recursos propios el déficit de la caja, por lo tanto ha ido a pedirle al ANSES que le pague como si todos nosotros estuviéramos pagados por ANSES. Bueno, eso ha sido un muy buen acuerdo con Macri, pero aparentemente lo que está viendo es que Schiaretti, que este acuerdo que tenía con Macri de pagar el 66% del déficit, aparece como que Vannoli y toda la nueva gestión del gobierno nacional no se lo va a pagar.
Es que este año son 25.000 millones.
Claro, una cosa muy... Entonces, bueno, una cosa... Y entonces ahí empezamos a desentrañar de vuelta todo el tema previsional que tanto sabemos, Zuli, por sobre todas las cosas, sabe mucho, porque trabajamos mucho con la coordinadora de gremios estatales por este tema. Yo lo voy a explicar con toda claridad. Una cosa son los derechos previsionales que tenemos cada uno, y además están resguardados por una ley provincial y están resguardados por la Constitución provincial. La Constitución sí. provincial dice expresamente que las jubilaciones tienen que ser equilibradas, que no pueden ser cualquier cosa, que tienen que estar vinculadas con el trabajador en actividad, y que tienen que ser móviles, ¿no? Entonces ahí viene todo el problema de la movilidad, hasta dónde la movilidad es justa y hasta dónde la movilidad es injusta, hasta dónde la movilidad está dentro del parámetro de lo que necesita un jubilado para poder vivir y hasta dónde eso se transforma en un agravio a la percepción del beneficio. Entonces, bueno, hemos distinguido claramente que los compañeros tienen un derecho previsional. Hoy está en la ley 10.333, nos gustaría que fuera otra ley, que fuera la 24.016, pero la ley que nos rige... O sea, uno tiene que tener 30 años de aporte, tiene que tener, bueno, toda una cantidad de requisitos para entrar al sistema previsional. Después está el cálculo del haber inicial. O sea, que ahí se dicen, bueno, en los últimos 4 años, ta, 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 ta. Entonces te hacen el cálculo del inicial. Después está el tema de la movilidad, cómo se actualice ese salario, y finalmente está el tema del financiamiento del sistema.
Ahí vamos. ¿No?
Entonces, ahí en el financiamiento del sistema está claro que aportes y contribuciones
no alcanzan.
Pero eso no significa que al compañera y al compañero jubilado le bajen el haber previsional. ¿Se entiende?
Sí, está claro.
Decir, o sea, si uno dijera, no, este es un sistema solidario de reparto, entonces por eso, si no alcanza la plata, le tendría, si fuera solidario de reparto textual, lo que aportan los activos tendría que ir
alcanzar
a los jubilados.
Y el jubilado cobrar en función de lo que cobra, de lo que paga el activo.
Y eso no pasa. Claro. Y eso no pasa porque hay una ley protectiva y hay un artículo de la Constitución que protege que más allá de que no alcance, el Estado tiene que recurrir y tiene que asistir a la caja de jubilaciones para que la jubilación tenga cierto grado de razonabilidad. Bueno, en eso hemos estado discutiendo permanentemente, a ver si efectivamente la baja de aporte constituye un desfinanciamiento de la caja y amerita o habilita una reforma previsional o no. Bueno, ayer por suerte, después de que estuvimos en Casa de Gobierno, le hicieron una nota a Julio Comelo, el secretario general de la Gobernación. Por suerte, la periodista también le preguntó sobre este tema, porque nosotros le dijimos, periodista, mire, la propuesta no se está discutiendo si el 20 es bueno o el 20 es malo, lo que se está discutiendo es otra cosa. El 20 es malo porque es poco.
Sí.
Pero no es eso la principal preocupación. La principal preocupación es qué es lo que está tramando Schiaretti con nuestra jubilación.
Claro, o sea, concretamente, se apoya en menos aporte, es decir, le da más plata, le descuenta menos a los trabajadores, pero el tema es...
¿Qué pasa al futuro?
¿Qué pasa con la caja?
Bueno, y ahí hay todo un tema sobre la previsión en la Argentina, los problemas... Bueno, también Alberto Fernández con este tema de la última actualización ha hecho una cosa media rara, que es quitarle a los que más tienen y ponerle a los que menos tienen. Después ha mandado al Congreso el tema de la reforma previsional de jueces y personal del servicio diplomático. Avanza sobre el tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. O sea, el tema previsional es un tema preocupante en la Argentina, pero también es preocupante en el mundo. Entonces, bueno, con razón los compañeros han puesto mucho énfasis en esto y nos han mandado a seguir discutiendo, que eso es lo más importante. Los compañeros dicen, mirá, acá tenemos una propuesta, tenemos el 20% de los de abajo, casi el 16% de los de arriba. Nos gustaría que fuera más claro. Esto es lo que me parece que ha quedado muy claro después de casi 4 horas de debate en la Asamblea. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando. No nos alcanza el salario, no nos gusta cómo se trata la educación. Nos gustaría que hubiera más presupuesto, pero fundamentalmente queremos certezas sobre qué es lo que quiere hacer Schiaretti con el sistema previsional docente en la provincia de Córdoba.
O sea, el problema no es en principio, por supuesto que no alcanza. El problema no es que quede claro entonces la plata que dan, sino qué va a pasar con la caja, con parte de esa plata que entra a los bolsillos hoy de los docentes
exactamente.
Activos.
Exactamente. Yo creo que ahí está la clave. Y así que, bueno, ayer mismo terminamos la asamblea, fuimos a hablar con el ministro Grobal, con el ministro Rivero, con el secretario general Comelo, estuvimos de vuelta ahí y le explicitamos claramente lo que estaba de débil de la propuesta de ellos, que tenía que ser más aclarado, y al mismo tiempo ya ingresamos en el parte de los pliegos laborales, que también forman parte de las demandas de los compañeros y de las compañeras, que nosotros necesitamos completar, porque hace mucho tiempo venimos reclamando que haya prórroga en las suplencias para los compañeros que están en tareas pasivas permanentes. Necesitamos las titularidades de los compañeros de las PROA, de los coordinadores de curso, los compañeros de adulto y de PIT. Necesitamos que se reformen las juntas de clasificación y demás, que nosotros hoy creo que amerita que además del pliego salarial se agregue y se concrete el pliego laboral.
Bueno, lo que decía sí. Juan, y lo vamos a hacer un cortecito, Juan se va a quedar con nosotros, faltan las acciones que
claro, vamos
que
a
vienen,
hablar de eso. Sí,
pero
sí,
bueno, decía muy claro, ¿no? Nuestros compañeros por ahí, la información que manejan puede que no esté completa, y muchas veces no tienen por qué saber ciertas cuestiones. Entonces nos vamos a dar a la tarea de aclarar esa información, en muchos casos que suele estar desvirtuada, obviamente,
sí,
que toda la vorágine de información.
En la vorágine informativa, porque lo que trascendió, digamos, en el apuro periodístico, más que lo que trascendió, lo que se informó, los docentes rechazaron el acuerdo por insuficiente. ¿Qué es lo que vos vas a pensar? No están conformes con lo que le ofrecen en materia de plata. Bueno, sí, nadie está conforme con lo que ganan en estos tiempos de crisis. Pero estaba bueno y está bueno aclarar que acá hay otra cuestión detrás que es mucho más importante, que es esta que acaba de explicar Juan, me parece, ¿no? Que quede claro.
Es tal cual, es tal cual.
Ya seguimos en un ratito con eso.
Eso es.
El proyecto comienza con una iniciativa de los chicos y así comenzó esto de investigar acerca de la plaza saludable. El proyecto se llama Plaza Saludable, Aprendiendo a Intervenir. ¿Por qué Aprendiendo a Intervenir? Porque a partir de lo que generó el Estado comunal, nosotros como alumnos y como institución intervenimos para mejorar este espacio.
La escuela es un territorio de esperanza.
Que también se entrelaza con el derecho a la salud, ¿no? Y con esta intención, con los chicos, hicimos un folleto que se entrega en la comuna, en el Hospital de Día de Villa Ciudad de América y en la Secretaría de Turismo, donde está la Oficina de Turismo.
UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Esto es Anatema. Infierno.
Melodía que borre mis dudas, creyendo. extraño canto.
Hoy me acompañe y pueda mi pena sacar para afuera mi sueño canto. Sabiendo estoy que solo el vino me es fiel esta noche, golpeando en el bombo mi pena de amor.
Ahí estaba hermoso esto, Anatema, Infierno. ¿Qué es
Anatema,
esto?
Anatema, bueno, obviamente que estamos escuchando cantoras.
Cantoras,
como
sí,
corresponde,
sí.
Son tres cordobesas, tres comadres cordobesas, como dice aquí. Es un trío nacido en el año 2016. Daniela Medrano, Carolina Rabe y Belén Corso. Anatema. Cordobesas,
son tres chicas de Córdoba.
Suenan muy lindo.
Muy, muy, muy bonito. Muy lindo.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, han empezado las clases y encima han empezado con calor y encima, bueno, con todas las pestes juntas, dando vueltas,
sí,
¿no?
Hay mucho... Eso es un tema que podemos hablar en otra
claro,
ocasión,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo está transitando la información de las pestes? Nosotros nos vamos a preocupar porque la vacuna doble viral que corresponde y está en el calendario, es en el inicio del ciclo escolar, les recomendamos que es importante completar el calendario vacunal. Sobre todo sarampión y rubiola, que son enfermedades que uno les pierde el respeto porque pareciera, como no está en los medios ni en todas las tapas, pierden vigencia. Sin embargo, pasa, como muchas otras. Pueden vacunarse todas las personas nacidas después de 1965 que acrediten no tener dos dosis. Tienen que tener en su vacuna, en su carnet de vacuna las dos dosis. Ni triple viral, ni doble, ni triple. Tienen que acreditar dos dosis. Entre los 13 meses y los 4 años se suministra una dosis adicional, ¿no? Así que vacunarse es necesario. Pueden hacerlo en el Centro de Salud Guillermo Frenzi de UPC, en Salta 160, tercer piso, de 11 a 16 horas. O en los centros oficiales de vacunación, obviamente, más cercanos a su domicilio. No descuidarse.
Bien. Bueno, 12.25, seguimos charlando con Juan Montserrat. Explicó las razones por las cuales la asamblea de ayer, por mayoría, consideró insuficiente la propuesta del gobierno. Ya explicó el pedido que se le ha hecho, la información y el pedido que se le ha hecho al gobierno en este sentido. Y bueno, falta ahora explicar lo que se viene la semana que viene, que son medidas de acción que también tienen un sentido y deben ser explicadas, ¿verdad?
No, sí, la idea fundamental es que vamos a estar en el paro internacional de mujeres de mañana, vamos a estar el día lunes, vamos a estar en la movilización y el día martes ya sí empezamos nuestra ronda de movilizaciones, empezando por la capital. Seguidamente vamos a hacer un regional. Yo les he pedido a los secretarios generales que podamos tener más contacto con los compañeras y las compañeras, y no porque los secretarios generales hayan hecho un mal laburo, ni sino porque por ahí cuando uno viene de afuera, digamos, impone de alguna manera algún tipo de silencio necesario para que podamos escucharlos mejor, y empezar a discutir esto del tema previsional, porque yo creo que esa es una clave, no solamente para nosotros los docentes, sino también para el futuro. Se está discutiendo, se está reconfigurando de alguna manera el mundo, y el tema este que decía Bullrich, hay que vivir en la incertidumbre y tratar de ser feliz en eso, parece que está llegando a la puerta. Entonces, ¿de qué manera vamos a defender los derechos previsionales? Y fundamentalmente, ¿cómo vamos a ir sorteando todas las normativas? Porque hay muchísimas normativas que van jalonando el derecho previsional. Yo te quiero recordar y le quiero recordar a las compañeras y a los compañeros que para la sanción de la ley 10.333 y para la sanción de la ley 10.078, el gobierno de la provincia recurrió al Tribunal Superior de Justicia. Recurrió para el Tribunal Superior de Justicia, porque El viejo decreto de Mestre del 1777 fue derogado por la Corte, no por su contenido, sino porque era un decreto que se contraponía con una ley.
Así es.
Sí, pero sí. No por el fondo de la cuestión. Entonces claro. Ahí se abrió un debate acerca de qué es lo que es...
Claro, porque era un decreto, casi un problema de forma.
Claro, pues la Constitución dice que los haberes previsionales tienen que ser proporcionales. Bueno, ¿cuál es la proporcionalidad? ¿Cuál es lo justo que sea la proporcionalidad? Y entonces ahí apareció este fallo Bocio, que está... entonces dice claramente fallo Bocio, mira, vos cuando vos te jubiles no podés cobrar más que cuando estás en actividad.
Está claro.
Es muy simple. Si vos tenés un contrato laboral y vas a trabajar todos los días por un salario de 100, no puede ser que al otro día cuando te jubilés gane más plata.
Es sentido común.
Esto es lo que está pasando con el régimen jubilatorio de los jueces. Pasando con el servicio en el servicio diplomático. Y la otra parte es cuánto menos.
Ahí está.
Entonces, ¿cuánto menos
y
de
ahí
qué?
Ahí viene la discusión.
Entonces, bueno, está el debate que es un porcentaje, 82% parece ser el porcentaje mágico.
El tema si es sobre el neto o sobre el bruto.
Exactamente, es sobre el neto y sobre el bruto. Entonces, ahí cobra otra dimensión la discusión que pretendemos durante estos regionales abrir este debate, pero también es posible, y creo que nosotros el lunes vamos a seguir discutiendo, porque una de las cosas que quedaron también pendientes de la Asamblea son los 3.250 pesos no remunerativos del acta acuerdo del año pasado, y también el tema de asignaciones familiares. Así que en una de esas no hacemos todos los regionales, porque tenemos buenas noticias anteriormente y tenemos que reunirnos nuevamente en asamblea para discutir una nueva propuesta.
Discúlpame, en esta comunicación al gobierno, en estas palabras de Comelo, ¿qué receptividad encontraron respecto de lo que había manifestado
ellos,
la asamblea?
Juran y perjuran de que no se van a meter con nosotros, juran y perjuran de que no van a cambiar el régimen jubilatorio docente y en particular el tema de la edad, porque nadie está pensando cómo me calculan el haber inicial. Compañero dice, me van a cambiar la edad, me van a hacer trabajar 3 años más, me van a hacer trabajar 5 años más. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que aclarar en esta negociación es que esta baja de aporte en ningún momento va a cambiar la edad jubilatoria de los compañeros.
Es sencillamente eso y está siendo resistido. Bueno, y en cuanto a acciones, entonces.
Bueno, vamos a empezar el día martes, concretamente con una movilización en la capital, y vamos a seguir el día miércoles en San Francisco.
San Justo, con toda la regional de San Justo.
Y después, bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando el tema, pero al mismo tiempo también hay una actividad muy fuerte en el panel acerca de las cuestiones laborales y las cuestiones salariales. Así que seguramente en el transcurrir de todo este plan de acción, que va a ser bien potente, también va a haber negociaciones que esperemos lleguen a buen puerto.
Bien. Gracias, Juan.
Un gusto. Muchas gracias, Che.
Creo que las mujeres tenemos un rol fundamental, tanto en los sindicatos como en todos los aspectos, para tratar de mejorar todas estas situaciones de violencia y lograr un lugar en todos los órganos de conducción. En no todos los lugares las mujeres pueden llegar a ocupar espacios de conducción.
Zuly Miretti.
La mujer está tomando un rol fundamental y nosotros vemos que son muchísimas las mujeres delegadas, las mujeres que están ocupando los consejos. Estoy hablando de nuestro sindicato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Secretaria adjunta de la UPC.
Yo participo de la mesa de trabajadoras de la CGT y bueno, realmente vemos que muchas mujeres, mucho más hoy, están ocupando lugares de conducción.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12:31 en la República Argentina, mañana Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bajo el lema Vivas, Libres, Desendeudadas y con Trabajo Digno, nos queremos. Hay un montón de actividades. Está Silvia Marchetti, que es integrante por UPC de la Intersindical también, entre otras cuestiones. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo
bien,
te va? Buen día.
Muy bien,
¿todo
muy
bien? ¿Todo en orden?
Muy bien y muy contenta con toda la movilización que hay en torno a este 8 de marzo. Nos parece a todas las mujeres que estamos ocupadas en estos temas y algunos varones también que acompañan, nos parece que cada año es más grande la movilidad. De hecho, estoy recibiendo esta mañana una serie de mensajes porque siempre somos nosotros los que organizamos alguna pequeña actividad, que en general es para las compañeras de Capital, pero este año en diferentes lugares del interior hay ciclos de cine, hay charlas, hay muestras, hay...
Sí. Encuentros. Acércate un poquito más al micrófono, eso te están haciendo señas.
Me parecía.
Sí.
Hay muestras, hay ciclos de cine, hay charlas, hay juntadas, hay... qué sé yo, en una delegación, por ejemplo, se juntan porque va una mujer a dar una charla sobre reflexionemos sobre el amor romántico desde las canciones.
No, mira vos.
Entonces digo, hay una serie de actividades maravillosas y diversas que, bueno, nos están ayudando a pensarnos, bueno, esto de construirnos y de pensarnos como mujeres desde otro lugar.
¿Qué tan importante es el lema? Vivas, libres, desendeudadas y con trabajo digno nos queremos. Porque acá no dice, felicítennos, mándenos flores. Digo, ¿qué tan importante es el lema?
En realidad hay fechas, como la Navidad, por ejemplo, que lo toma el mercado y lo transforma en una fecha más comercial. El Día de la Mujer, que en realidad fue instalado por la ONU, como día de reivindicación de los derechos...
Y que nace de una tragedia, ¿no?
Que nace de una tragedia, digamos, anteriormente, que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, de los diferentes movimientos de mujeres que en Rusia, en los Estados Unidos, en Europa, la Internacional Socialista, que fueron proponiendo el 8 de marzo. Y luego, cuando la tomó la ONU, siempre estuvo pensado como un día de reivindicación de derechos. Nunca jamás estuvo pensado como un día para regalar flores y bombones solamente por el hecho de ser mujer.
Sí, claro.
Entonces, bueno, lamentablemente el mercado a veces nos va transformando algunas ideas y se transforma en eso. Pero la verdad, yo vuelvo a decir, vos hace unos años me preguntaste, ¿entonces no tenemos que regalar más bombones? Yo digo, regálenlo lo que a nosotros nos gusta.
Pero me parece que todo en un punto nos vamos deconstruyendo y también hemos superado hasta esas preguntas.
Pero además,
uno podría decir que, no sé, a lo mejor me equivoco, que por ahí en cuanto a significación se emparenta quizás más con el 24 de marzo que con la Navidad. Digo,
así
en
es.
Cuanto a cómo debiera ser abordada.
No, en cuanto a significación, por supuesto.
Cómo debiera ser abordada.
Lo que pasa es que apela, desafía permanentemente a que me parece también que tiene que ver con esto, que cada año hay más actividades, nos desafía no solamente a las mujeres, sino, insisto, a los varones se van deconstruyendo, que cada vez vayamos sumando más personas. Ayer, mira, tuvimos una discusión maravillosa porque, bueno, estamos preparando toda la agenda del año con numerosas cosas. Y una de las cosas que charlábamos es, bueno, en realidad las mujeres eternamente, por una cuestión moral, bueno, siempre nos ha sido negado el goce y el placer, ¿no es cierto? Y cuando uno habla del placer, siempre piensa en el placer sexual. ¿No? El placer de escuchar música, de juntarte con amigos y con amigas, esas juntadas largas hasta la madrugada, con un vino, hablando del mundo, arreglando todo, que a uno también le causa tanto placer, también está negado, porque en general las mujeres tenemos que estar ocupadas, tenemos que estar haciendo algo. Yo recuerdo siempre un refrán de cuando era chica, que uno le escuchaba a las madres, a las abuelas, las manos quietas, el diablo en la cabeza. O sea, uno siempre tenía que estar... Esto de sentarte a tomar un mate con tranquilidad...
Juego de mano, juego de vida.
Debe haber sido brava también esta chica cuando era chica, por eso la abuela le decía eso. Inquieta debe haber sido.
No sé si me lo decían a mí, digamos, si uno se pone a recordar, hay una serie de frases que nos han ido construyendo.
Totalmente.
¿No? Y vos decís esto, las manos quietas, el diablo en la cabeza, o esto de... No, una mujer tomando mate. O los comentarios que se hacían de otras mujeres.
Si seguís pensando tanto, te vas a volver loca. ¿Nunca te dijeron eso?
Sí, no hay que pensar tanto.
Un poco rebelde.
Un poquito rebelde, ¿no? En realidad, tienes que encontrarte con alguien que te discipline de vez en cuando.
Exactamente.
Pero digo, y bueno, todo esto, digamos, nos van construyendo como mujeres. Y nosotros, una de las cosas que rescatamos también como consigna en esta marcha, que en realidad no quitamos ninguna de las anteriores, sino que vamos agregando, es esto de trabajadoras somos todas. Porque si bien nosotros pertenecemos a la intersindical, porque vamos allí en representación de nuestros sindicatos, somos las representantes de género de cada uno de los sindicatos que ahí figura, digamos, la idea es que ahora se han incorporado las compañeras de la economía popular.
Ajá.
También hay mujeres trabajando en cooperativa. También hay mujeres trabajando por su cuenta. Digo, la mujer que todos los fines de semana, todos los días sale a vender pan con una canasta, también es trabajo. Las personas que trabajan en su casa también es trabajo. Todo lo que realizamos las mujeres es trabajo. Por eso que cuando nosotros hacemos el paro internacional de mujeres, más allá de nosotras trabajadoras que estamos en condiciones de hacer un paro, laboral, digamos, la idea es que todas las mujeres ese día dejemos de hacer las cosas que habitualmente hacemos.
Ayer salió una encuesta, un trabajo de CIPEC, muy interesante, que dice que el 35%, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el 35% en general de los hogares argentinos son mantenidos por mujeres. En los estamentos más bajos, ese porcentaje llega al 55%.
Claro.
Es decir, en la mayoría de los hogares de estamentos más bajos, quien manda, quien mantiene, es una mujer. Quien lleva el pan.
Exacto. Y en general, en los hogares más pobres, nosotros sabemos que el trabajo remunerado, en blanco, efectivo, no siempre existe, ¿no?
Exacto,
en general es trabajo muy precario.
Porque
el otro día sale en La Voz del Interior una nota que habla del aumento de las mujeres en el ámbito del trabajo, que ha aumentado, que es el más alto, el índice de mujeres que se han incorporado al mundo del trabajo es el más alto en los últimos 17 años. Esos títulos tramposos que a veces suele tener ese diario, si uno se queda solamente con el título, decís, ¡ah, qué progreso
avanzado,
maravilloso!
Claro.
Cuando uno lee la nota, dice que es cierto.
O sea, ¿y cuánto falta?
Que se han incorporado más, pero se han incorporado en los trabajos menos remunerados.
Claro, más precarios.
Exacto.
Hay otra estadística que dice que en jefaturas o en posiciones de mando o de dirigencia o de gestión, allí el avance
no llega.
Vieron
que hay dos términos que siempre usamos, el techo de cristal, que es que podemos llegar hasta un determinado lugar, y el piso pegajoso, que hablamos de todas las condiciones que a veces tienen que ver, digamos, las mujeres más jóvenes. Tienen que elegir decididamente, o constituyen una familia si quieren ser mamás, por ejemplo, o su ascenso y su carrera, porque las dos cosas... En muchos casos es incompatible.
Sí, es verdad. Bueno,
¿la escuela? ¿Cómo entra la escuela? ¿Cómo entramos con todo esto a la escuela?
Bueno, vos sabés que yo en estos días estamos... Bueno, yo no. Todo el grupo de gente de la Secretaría estamos pensando mucho, porque en realidad nosotros tenemos el desafío. Ya hemos venido acá también al programa de radio a contar todos los que estamos trabajando con educación sexual integral, que creo que hablar de estas cosas, de estas desigualdades, también es educación sexual, pero nosotros estamos pensando este año en tomar un eje o retomar un eje con mucha más fuerza, que es pensar la educación en perspectiva de derechos humanos. Es decir, ¿qué está pasando con los derechos? O sea, cuando nosotros reclamamos por algo, ¿vieron que cuando alguien reclama por algo hay un montón de gente que se enoja? Cuando están reclamando... sobre todo los trabajadores, ¿no? Trabajadores reclamando, mujeres reclamando. Empiezan a aparecer las voces de, ¿qué quieren? ¿Qué? Y yo siempre, a mí me parece en la cabeza, derechos.
Claro.
Porque alguien que tenga sus derechos garantizados, la verdad...
No va a reclamar.
Con el calor que hace,
no va a salir a reclamar.
Salimos a marchar y andar. Las personas que salen a marchar o a pedir algo, no es que deciden, el viernes a las 6 de la tarde les vamos a arruinar la vida a todos los cordobeses. No, hay algún derecho que en realidad se eligen horarios complejos justamente para llamar la atención.
Para la visibilidad.
Pero es porque hay algún derecho que no está siendo contemplado. Por eso es que hay una marcha, un reclamo, una carpa, etcétera, etcétera. Entonces, digo, nosotros como educadores que estamos en lugares fundamentales para pensar sobre todo con nuestros pibes, con nuestras pibas, esto de cuánto tiene que ver esto de tratar de que todos tengamos acceso y ejercicio en igualdad en cuanto a los derechos, cuánto tiene que ver con la democracia. Nosotros hablamos de la democracia como si fuera algo conseguido y que nunca más va a desaparecer. Es probable que él sea un régimen, pero nosotros lo que...
Pero también depende de cómo se construye y cómo se deconstruye.
Porque, digamos, no basta...
Es dinámica la democracia, claro.
Ahí estamos en un régimen democrático, si en ese régimen hay personas que todavía no pueden ejercer sus derechos. Y en esto de ejercer sus derechos, hoy, 7 de mayo, es el Día de la Visibilidad Lésbica, porque es un nuevo aniversario en que el padrastro mató a escopetazos a Pepa Gaitán, aquí en barrio Parque Liceo, por ser lesbiana.
Así es.
Entonces, uno piensa en ese tipo de cosas. Todavía que exista alguien que torture, maltrate, humille, subestime y mate a otra persona solamente porque no se amolda
no encuadre dentro
a lo establecido o a lo que yo quiero que sea, estamos complicados en el ámbito familiar y en el ámbito social, porque sigue pasando esto, ¿no?
Bueno, está bueno, está buena tu introducción, porque me parece que de alguna manera estás tocando los tópicos que seguramente se vienen debatiendo, hoy, mañana, se vienen debatiendo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que va a tener obviamente un corolario de una gran marcha, que vendría a ser casi simbólica al lado de todas estas discusiones importantes, pero que seguramente va a ser muy importante, ¿no?
Seguramente sí, y además, digo, pasan más allá de las compañeras, que también esa es otra de las cosas. Nosotros convocamos a marchar aquí en Córdoba, 17:30, en Santa Rosa y Cañada, del lado de Santa Rosa, ahí nos convocamos las mujeres de la Intersindical, pero más allá de eso, están organizando también marchas y movilizaciones y encuentros en plazas públicas en muchos lugares del interior.
Está bien.
Entonces esto también...
Y también el 9, lo hacen el lunes también.
Todos el lunes, porque esto es un acuerdo nacional.
Está bien.
Las mujeres que pertenecemos a diferentes centrales obreras, las centrales obreras en Buenos Aires estaban llevando adelante esta discusión y nosotros dijimos, bueno, lo que se decida es lo que nosotros vamos a hacer.
Está bien.
Dos motivos hay, ¿no? Uno, que el 9 se hace más visible.
Claro.
Porque el domingo no pasa nada, pero además hay algunos grupos que proponen un gran pañuelazo mañana porque la iglesia hace una misa.
Ah, mañana la misa por la vida le llaman, así es, que es en contra del aborto.
Hay algunos grupos de mujeres que proponen hacer un pañuelazo para ir a enfrentar. Habemos otros grupos de mujeres que decimos que no. Nosotros hacemos nuestra marcha el 9, nosotros no disputamos de esa manera con quienes no piensan con nosotros, enfrentándonos en la calle y haciendo una puja a ver quién grita más o quién es más ofensivo o quién es más... No es ese el lugar. Claro, el lugar de discusión es la escuela, la mesa familiar, el laburo y todas las acciones y hechos políticos que nosotros podamos generar para llamar la atención sobre esto.
Claro, pues si no se desvirtúa el debate,
no,
que es necesario que sea rico y...
Chicos, si nosotros hacemos esto, también habilitamos para que el 9 vengan todos los grupos que no están de acuerdo con nuestra movilización a agredirnos, a gritarnos cosas. Claro. Y nosotros con eso la verdad que no estamos de acuerdo.
Hay que salirse.
Hay mucho material en la página, ¿no? También
hay material en la página, consultar. Generado desde la Secretaría, obviamente, que se viene trabajando y que está a disposición, pero que es un material soporte también a todas las charlas y visitas que la Secretaría organiza para el interior de la provincia. Recordanos cómo es el mecanismo para que desde el interior, escuelas, delegaciones, que estén interesados en las charlas.
Bueno, en las charlas el mecanismo es vía delegación, tienen que dirigirse a su delegación, que cada delegación tiene un secretario o una secretaria de Derechos Humanos, Género y Cultura, que próximamente vamos a hacer un plenario ponernos de acuerdo en las actividades del año. Tienen que dirigirse ahí y desde la delegación organizan. ¿Por qué? Porque nosotros nos cuesta mucho trabajo, si son charlas aisladas, viajar un día a Villa Dolores, otro día a Marco Juárez, otro día a Huinca Renanco. Entonces lo que hacemos es, la delegación concentra los pedidos, nos instalamos uno o dos días en esa delegación y vamos atendiendo todas las charlas de intendencias, escuelas, para alumnos, para docentes, para familias, para, qué sé yo, para municipalidades. Está ocurriendo en muchos lugares que es la misma municipalidad la que nos llama y organiza en una instancia para los docentes y en otra instancia para la comunidad charlas con este tema. En algunos lugares nos plantean uno, en otros nos plantean otro, pero en realidad tiene que ver con este gran paraguas de, nosotros lo llamamos la educación sexual integral, que es hablar de todas estas temáticas.
Claro, sí, está mucho más ampliado el asunto, ¿no?
Exacto, que no es, nosotros seguimos pensando que la sexualidad tiene que ver con lo genital y no, tiene que ver con muchas más.
Muchas más. Cortito, muy cortito, el 13 también tenemos actividad.
El 13 tenemos una actividad hermosa porque vamos a inaugurar una muestra de fotos. El tema de la muestra de fotos es Trabajadoras Somos Todas.
Justamente. Ah, la foto es en la de Plaza San Martín.
En la Plaza San Martín. Caro Rojo es nuestra curadora, Pate Palero está colaborando con ella. En realidad, Caro Rojo y su grupo, que es el grupo Altroqué, son los curadores de esa muestra, están juntando fotos de fotógrafas, algún fotógrafo que también ha aportado y de sindicatos. La idea es mostrar la diversidad de esto del trabajo de las mujeres en diferentes ámbitos.
¿Y va a estar expuesto ahí en la plaza?
Va a estar expuesto en la Plaza San Martín desde las 9:30 de la mañana hasta las 15 horas.
El
viernes 13. Y a las 10 de la mañana vamos a hacer un acto a donde secretarias generales y adjuntas de los sindicatos de la Intersindical se van a acercar a decir unas palabras.
Bien. Y el
viernes que viene. Y el viernes por la tarde, 19 horas, la vamos a instalar a la muestra en nuestro sindicato para que después empiece a circular.
Ajá, y va a quedar ahí un tiempito.
Va a quedar ahí un tiempo y después, de acuerdo a las necesidades, porque ya hay algunas delegaciones que nos la han pedido, otros sindicatos que también la quieren exponer, ya nos vamos a organizar para ver cómo va a circular.
Para hacerla itinerar, está bien.
Pero no solamente inauguramos la muestra formalmente, sino que va a haber un grupo de danzas africanas que se llama Afroflow, porque además el viernes 13 es Día de Brujas.
De verdad.
Así que tenemos que remitirnos un poco al fuego, a los tambores. Hay algo ancestral en esto, de las mujeres en torno al fuego, danzando con ritmo de tambores, ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero uno cuando escucha tambores, los tambores no suenan afuera, suenan adentro.
Suenan en el alma, sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno, retumban. Queremos ver si hacemos un encuentro emotivo, donde podamos abrazarnos y donde podamos fortalecernos para la lucha después de todo el año, que larga. Bien. Y mucha.
Esto último va a ser allí en la calle, vamos a entrar por Salta 160. Exacto. En el Zoom Grande y en el Patio de la Memoria se van a hacer las actividades.
Así es.
Gracias, Silvia.
Bueno, gracias a ustedes.
Silvia Marchetti, la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Esto que suena es Pilu Belver, la otra mitad.
La mitad. las nietas de las brujas.
Pilu Belver, lo que estábamos escuchando, La otra mitad.
Cantautora española.
Española. ¿Mm?
Muy sí.
Lindo, che. Buena
feminista
selección,
y activista de causas diversas.
Muy bien.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, nos vamos a ir ahora a una zona preciosa de nuestras serranías, a la zona de La Paz. Allí está Nancy Oliva, que es docente de la Escuela Rural José María Paz, de la localidad de La Paz, en San Javier. Es una experiencia, es un proyecto que tiene por título un viaje por el universo. Así se llama, es alusión a un tema de Soda Stereo, ¿no?
Puede ser que Vueltas por el Universo,
Vuelta por el Universo,
inspirado en el nombre.
Pero en realidad parte de otra cosa, de la lectura del Principito.
Sí.
Y es un trabajo que se abordó desde diferentes lugares en el marco de lo que es la jornada extendida de la escuela. Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas tardes, compañeros. Les saludo a ustedes por su intermedio, a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo es esto? Contanos de qué se trata un viaje por el universo. Ubicanos un poco de dónde está la escuela, qué contexto rodea a la escuela, cómo es la Paz. Sabemos que es un lugar chiquitito, muy bello, pero muy chiquitito.
Sí, nosotros, bueno, nuestra escuela es José María Paz, se encuentra en la localidad de La Paz, a 44 kilómetros de Villa Dolores y a 4 kilómetros de Merlo. Estamos a 3 kilómetros de la ladera de los Comes Chingones. Tenemos un alumnado de 210 alumnos en la actualidad. Y te cuento de que, bueno, está ubicado, por ahí se ubican más por el camino de la costa que en la ruta 14.
Claro, la ruta, así es. Bueno, y en ese lugar, en ese marco, en ese contexto, en la escuela, ¿cómo es la escuela? Es decir, ¿cuántos chicos concurren? ¿Es una escuela rural?
Sí, nuestra escuela está en contexto de rural porque forma parte de la pedanía de La Paz y tenemos niños que llegan desde la sierra, llegan desde la Chacra Sur, llegan desde la población, desde la guarida, de los mates. Es decir, que unificamos una de las escuelas más grandes que tiene en la parte de la costa.
Está bien.
Y una de las cosas importantes es que, bueno, dentro de todo este movimiento de que las escuelas van llegando libros de obras literarias, salió de ahí del interés de los niños por este libro que ellos nos consultaban, y entonces fue idea de todo el equipo docente hacer un proyecto que fuera transversal tanto en la jornada común como en los campos de ciencia en forma de estudio.
Bien. El Principito dio origen a un viaje por el universo. ¿Y qué es un viaje por el universo?
El viaje del universo está impregnado por todas estas tradiciones y por todos estos relatos que les hacen los padres, los abuelos. Y muchos niños, a pesar de que estamos en el siglo XXI, estamos en tenemos acceso a todo, ellos muchas veces lo único que por ahí es levantar la mirada y contemplan y se divierten. Cuando van a chichín de la tarde, es mirar el universo y ahí escuchar los relatos de su familia. Entonces, ajá, qué importante encontrar en eso fue entre esta obra que lleva la creatividad pura, ¿no? Y poder hacer todo un recorrido indagando los misterios del universo y las preguntas que ellos se hacen.
O sea, a partir de los relatos de los padres y las preguntas que a ellos les surgían, ¿qué es lo que hace la escuela con eso? ¿Le da tinte científico, explicación? ¿Cómo lo trabajan?
A partir de un saber cierto propio de la comunidad,
sí,
de lo cotidiano, de su realidad, traerlo y darle un nexo con lo que tiene que ver con el conocimiento académico.
Ah, ahí va la cosa. Está bueno, está bien. ¿Y cómo ha caído en los chicos? ¿Cómo se enganchan, no se enganchan?
Sí, fue creado una gran expectativa, te digo, porque mira, eso nos permitió poder acceder a un concurso literario que se llamó Escritos de Palabras y que tuvimos ganadores de la institución y de otras instituciones que eran de la costa también, y menciones especiales en donde ellos, en la parte de literatura y cine, realizaban distintas producciones de literatura y los llevaban después a diferentes impactos en todo lo que tiene que ver con la tecnología de la comunicación.
Está bien. Y transversal porque trabajan varias disciplinas ahí, ¿no? La literatura, la ciencia natural, bueno.
Claro, desde jornada extendida hicimos transversal a todos los campos porque las temáticas que se iban abordando las íbamos trabajando desde distintos espacios particulares a la mañana y a la tarde.
Está bien. Bueno, y es un ida y vuelta porque los chicos ahora le podrán contar a sus padres o abuelos la versión académica de los cuentos que escucharon. El filtro académico de lo que escucharon, ¿no?
Sí, así es. Muchas veces, bueno, es decir, llevó tiempo y es elaborarte una pregunta problematizadora para que ellos investigaran en diferentes fuentes que nosotros les ofrecíamos y crear ahí cierto eso de poder ir dejando atrás muchas cosas, pero sosteniendo el misterio que todavía, cierto, encierra el universo que todavía no está producido.
Interesantísimo, Nancy, realmente. Muy bonito lo que están haciendo, ¿eh? Imitable 100%. Nancy, te mando un abrazo muy fuerte, saludos a todos los chicos, felicitaciones, saludos a la gente de la escuela y, bueno, sigan defendiendo ese lugar tan bello en el que viven ustedes, ¿eh?
Las envidias del caso.
Sí, con las envidias del caso.
Sí, quería agregar que esto también lo compartimos en el Congreso de Docentes Rurales, y que han impactado en mucho eco en otras instituciones y espacios de la provincia de Córdoba, y estamos trabajando en conjunto con otros compañeros.
Bien.
Ahí está la idea de socializarlo, y la idea es darle la voz a los verdaderos protagonistas que son vivos.
Está bien.
Genial.
Te mando un fuerte abrazo, Nancy, un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en algún momento. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias para usted.
Bien. Ahí estaba Nancy Oliva, docente de la Escuela Rural José María Paz en la localidad de La Paz, departamento San Javier.
San Javier. Bueno, sí, pegadito a San Luis, ya ahí cerquita de Merlo.
Manda acá un mensaje de nuestro ex colaborador y ex amigo, Fabián Mazzola.
Ex amigo.
Sí, ya directamente es ex amigo.
Pero se dedica a otra cosa, está haciendo Ikebana ahora,
sí,
macramé.
¿Viste? Sí. Está haciendo. Yo te iba, no quería ser tan directo.
No, porque ocupa su mañana de sábado ahora de esa manera.
Quería decir que se estaba capacitando, ¿eh? No quería ser directo y decir que el tipo está haciendo Ikebana y bonsai, ¿eh?
Un fuerte abrazo para Marcelo.
Bueno, gracias, Oscar,
nos reencontramos la semana que viene, seguramente con novedades. Las negociaciones por el tema de la paritaria siguen, así que vamos a tener mucha esperanza puestas allí, y bueno, sí, aquí estaremos,
y un saludo a Fabián, y que le vaya bien con Ikebana y el bonsai. Gracias, nos vemos la semana que viene.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.